El domingo pasado empezamos un estudio de Salmo 33 y este sermón entonces es la continuación o la segunda parte del sermón y así vamos a concluir nuestro estudio de Salmo 33. El salmo está en el boletín o como siempre pueden abrir su Biblia si quieren a este salmo. Este salmo es un salmo de adoración, un salmo de alabanza, en que el salmista nos invita, nos manda a alabarle a Dios y luego nos da razones. Alaben a Dios porque, y nos da muchas razones. Y hemos visto que el salmista en Salmo 33 nos enseña acerca de los atributos relativos de Dios, atributos relativos. Atributos relativos significan títulos o nombres de Dios que implican o enseñan una relación entre Dios y nosotros o entre Dios y la creación. Entonces, el domingo pasado vimos que Dios es nuestro creador, Dios es nuestro juez, Dios es nuestro Señor Supremo y Dios es nuestro gobernador. Dios creó todo el mundo, juzgará a todo el mundo, es Señor Supremo, tiene autoridad sobre todo el mundo y es gobernador. Su providencia está guiando todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Todos esos títulos, creador, juez, señor, gobernador, etcétera, son títulos de relación entre Dios y la criatura, entre Dios y nosotros. Entonces vamos a leer el Salmo y luego continuaremos con el estudio de este Salmo con más títulos, más relativos, atributos relativos y la sección final será nuestra reacción a Dios o el hombre con relación a Dios. Leamos entonces Salmo 33. Esto es la palabra de Dios. Alégrense, oh justos en el Señor. A los rectos es hermosa la alabanza. Den gracias al Señor con lira. Cántenle con arpa de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo. Háganlo bien, tocando con júbilo. ¿Por qué? Ahora las razones. ¿Por qué debemos alegrarnos? ¿Por qué debemos dar gracias al Señor? ¿Por qué debemos cantar? Porque recta es la palabra del Señor. Y toda su obra ha sido hecha con verdad. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Él junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósitos los océanos. Tema al Señor toda la tierra. Témanle todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor, al contrario, permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. El Señor ve desde los cielos, mira a todos los hijos del hombre, desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. El que formó el corazón de todos ellos comprende todas sus obras. El rey no es librado por la multitud del ejército. El valiente no escapa por su mucha fuerza. Vano es el caballo para la victoria. A pesar de su gran fuerza, no podrá librar. El ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar el alma de ellos de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según lo esperamos de ti. Ahora vamos a estudiar, como pueden ver en el bosquejo, los versículos 16 al 19, en que vemos que Dios es nuestro Redentor. Dios es nuestro Redentor. Si has participado en un equipo de deportes, o si has tenido un hijo o una hija en un equipo de deportes, o si tienes un equipo favorito simplemente, frecuentemente hay por lo menos una persona en el equipo quien es superior a los demás, una estrella, a star, un jugador excelente. Y todo el equipo más o menos pone su confianza en las habilidades de aquel jugador para triunfar, para ganar. Cuando Owen era niño, él participó en un equipo de fútbol, de soccer, y en aquel año había dos atletas, dos niños excelentes. Y entonces Owen, él casi no hizo nada, pero su equipo ganó todos sus partidos, ganaron todo, incluso el campeonato. Sí, el campeonato, ganaron todo y él regocijó. Pero esos dos niños, ellos hicieron 99% del trabajo porque eran mejor que los demás. Y era un caso en que hay un rango de edades y entre 6 años y 8 años. Y esos dos niños eran como 8 años al principio de los partidos, pero al fin eran como 9 años. Era así, pero nosotros sabemos que frecuentemente en un equipo hay un jugador o dos quizás que son mejor que los demás. Y los aficionados y los jugadores confían en esos individuos para ganar en el partido. Y nosotros tenemos orgullo en esos jugadores. Nosotros tenemos a fulano en nuestro equipo. Y es algo que hacemos, algo que decimos, en que tenemos un gozo y una confianza, un orgullo en esos jugadores. Nosotros, como americanos o estadounidenses, nosotros somos así más o menos con relación a nuestro ejército también. Somos los Estados Unidos, tenemos un ejército gigante de muchas diferentes, decimos en inglés, branches, ramas. Tenemos a los Marines y el Army, Air Force, Navy, Coast Guard, y luego divisiones, subdivisiones de especialistas y mucho, mucho, mucho más, y cosas que no nos dicen, cosas que no nos informan. Y nosotros como estadounidenses tenemos confianza con relación a otras naciones que tenemos un ejército grande y fuerte. ¿Saben que otros países, unos, no tienen un ejército? Por ejemplo, Nueva Zelanda. Es una isla no muy grande, cerca a Australia. No tienen un ejército porque no tienen enemigos y no hay nadie para atacarlos, más o menos. Entonces, si nosotros, estadounidenses, si quisiéramos conquistar a Nueva Zelanda, sería muy fácil hacerlo. Solo, ¿qué es necesario para conquistar a Nueva Zelanda? Simplemente el deseo de hacerlo. No más, porque tenemos el ejército, ellos no. El salmista, en Salmo 33, él nos dice, para ganar, para triunfar, no puedes confiar solamente en la fuerza de tu ejército. Hay más que esto. El rey no es librado por la multitud del ejército. El valiente no escapa por su mucha fuerza. Vano es el caballo para la victoria. A pesar de su gran fuerza, no podrá librar. En el mundo antiguo, en aquellos tiempos, el caballo era, ¿cómo decirlo? Era la cosa más importante para tu ejército. Porque no había nada, no había nada más fuerte que el caballo. En ciertos casos un elefante, pero no había elefantes en esa región. Entonces un caballo sería como tener a un avión de guerra o algo que puede conquistar a los demás. Y también caballos pueden, uno puede adjuntar el caballo a un carro. Y los carros también, caballos y carros eran como nuestros tanks en este día. Eran herramientas de guerra muy fuertes, muy, muy fuertes. Pero, ¿recuerdan ustedes que Dios hizo una ley para los reyes de Israel? Y Dios dijo, el rey no puede tener muchas esposas, pero también Dios dijo, el rey no puede tener muchos caballos tampoco. Esto no tiene sentido a la mente del hombre. Dios, nosotros israelitas estamos en una región por medio del cual muchos caminos de intercambio, muchos caminos internacionales corren por nuestra tierra. Estamos en una posición estratégica. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser Dios que no podemos mantener un ejército fuerte de caballos? Dios dice, no, no pueden. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo soy tu redentor. Yo soy tu hombre valiente. Yo soy el star player, el jugador estrella. Yo soy el que lucha para ustedes. El rey no es librado por la multitud del ejército. Pero ¿qué dice versículo 18 y 19? El ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar el alma de ellos de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Cuando hay peligros, la gente no debe buscar en sí mismos la resolución o la salvación. Deben mirar hacia Dios porque el ojo de Dios está sobre ellos, sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El Señor nos ayudará. El Señor nos librará. Los caballos, no. El rey, no. El ejército, no. El Señor es nuestro redentor. El Señor es quien nos da la victoria. ¿Y quién entendió esto mejor que todos? David. David entendió esto mejor que todos. Leamos en el bosquejo lo que David dijo al gigante, al filisteo, a Goliat. Primero de Samuel 17, 45 hasta 47. Entonces David dijo al filisteo, a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla y Él te entregará en nuestra mano. No había otro rey como David en el Antiguo Testamento. Él confió en el Señor. El Señor, del Señor es la batalla, dice David. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Salmo 33 corresponde exactamente con este sentimiento. El ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar el alma de ellos de la muerte. Del Señor es la batalla. Hermanos, ¿cómo podemos conectar todo esto a nosotros? Porque nosotros no somos Israel. No tenemos un rey quien está en pacto con Dios como David y los hijos de David. Nuestro presidente no tiene un pacto con Dios. Dios no ha pactado para sostener el trono de presidente Trump para siempre, gracias a Dios. Dios no ha prometido eso. Entonces, ¿cómo podemos tomar las promesas a Israel y al trono de David y aplicarlas a nosotros en nuestro tiempo? Pues no somos Israel, ¿verdad? Pero somos el nuevo Israel. La iglesia es el nuevo Israel, el nuevo Jerusalén. Y nosotros somos los que le temen. Somos los que esperan en la misericordia del Señor. Y Dios sí ha pactado con nuestro rey. Y sí, Dios ha pactado con nuestro rey para establecer su trono para siempre, el Hijo de David, porque es Jesucristo. Nuestro rey no es el presidente, sea Trump u otra persona. Nuestro rey es el Señor Jesucristo. Y Dios ha prometido redimirnos. Dios ha prometido salvarnos de la muerte en nuestro rey. Y ya lo hizo. Esas son las buenas nuevas, ¿verdad? Que Jesucristo salió a la batalla y Él venció a Goliat, venció a Satanás, venció al pecado y la condenación del pecado, la maldición del pecado, y nos libró de la muerte. En su encarnación, en su vida, en su muerte propiciatoria, en su resurrección de los muertos, Dios, por medio de Jesucristo, se convirtió en nuestro Redentor. Nuestro Redentor. Dios es nuestro Redentor. Yo dije que tenemos un sentimiento de orgullo para el jugador estrella de nuestro equipo. Nosotros tenemos a Messi. Ustedes no. Nosotros tenemos a Messi o cualquier otro. Pues en este caso, hermanos, Dios es nuestro valiente. Cuando el ejército de Israel y el ejército de los filisteos se juntaron para... cuando salieron para luchar, cada uno puso enfrente a su valiente. Goliat, el gigante, y David, este hombre pequeño. Pues es una imagen, es una pintura de Jesucristo y Satanás. Pero Satanás ahora es el pequeñito. Y Jesucristo es el gigante porque es Dios. Es Dios. Entonces, si nosotros tenemos un sentimiento de orgullo para Messi o cualquier jugador estrella, no hay comparación al sentimiento que debemos tener cuando Dios es mi Redentor. Dios es nuestro Redentor. ¿Quién lucha para nosotros? ¿Quién es nuestro valiente? Es el Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Y no hay nadie que puede triunfar sobre nuestro Redentor. Cuando nuestro Redentor sale a la batalla, sabemos con toda confianza que Él regresará victorioso. No hay ninguna fuerza, no hay ningún poder, no hay ninguna autoridad que puede vencer a Dios, que puede vencer a Jesucristo. Y sabemos que nuestro Redentor es también nuestro Creador, nuestro Juez, nuestro Señor Supremo, nuestro Gobernador. Si Dios es por nosotros, si Dios es nuestro Redentor, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién puede arrebatarnos de su mano? Estaremos esperando toda la vida para la respuesta, porque no hay nadie ni nada que puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Es posible deshacer la obra perfecta de Jesucristo? No, es imposible. Consumado es. Él ya terminó, Él ya concluyó su misión. Hermanos, Dios es nuestro Redentor y Él nos guía por la mano de las tinieblas a la luz. Él nos carga en sus manos, Él nos lleva en sus manos en nuestra debilidad. Él pagó nuestras deudas, Él tragó hasta el fin la copa de nuestro sufrimiento. Él padeció la cruz. El rey no es librado por la multitud del ejército. El valiente no escapa por su mucha fuerza. ¿Cómo podemos ser salvos entonces? El ojo del Señor está sobre los que temen, sobre los que esperan en su misericordia. Si nosotros esperamos misericordia de Dios, ¿la recibiremos? Claro que sí, claro que sí. Y gracias a Dios que Él es nuestro Redentor. Y en el servicio después en inglés vamos a celebrar la cena del Señor en que Él nos recuerda, yo soy tu Redentor, yo soy tu Redentor. Yo gané, yo vencí, yo triunfé, yo soy victorioso, porque el que murió también resucitó de los muertos. Y nosotros proclamamos su muerte hasta que regrese, hasta que venga. Número 5. Obviamente continuando el bosquejo del domingo pasado. Número 5, Dios es nuestra ayuda y nuestro benefactor o bienhechor. Pueden escoger la palabra que quieran. Dios es nuestro creador, juez, Señor supremo, gobernador, redentor, nuestra ayuda y nuestro benefactor. Y vemos esos títulos o esos atributos relativos en versículos 20 al 22. 20 al 22. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según lo esperamos de ti. Noten en versículo 20 que Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo. Nosotros en tiempos de necesidad, en tiempos de dificultad, ¿a quién vamos? ¿Quién nos puede ayudar? Pues Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestro escudo. Nosotros siempre llamamos a nuestra ayuda. Por ejemplo, si tienes una emergencia médica, no vas a poner los números para llamar a la... no vas a poner los números para Canadá. Ellos tienen otro servicio de emergencia con otro número. No vas a llamar a esos servicios en Canadá. Vas a llamar a tus servicios en tu región, porque necesitas su ayuda. Tampoco vas a poner los números para ayuda en México, porque no van a venir. No estás en México. Estás aquí en La Mirada y necesitas ayuda de tu policía o de tus médicos, tus bomberos aquí en esta ciudad. Pues qué bueno saber que mi ayuda y tu ayuda es Dios. Es Dios. Dios es nuestra ayuda y nuestro escudo. Salmo 30, versículo 10, dice: escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Ayúdame. Salmo 54, 4. He aquí, Dios es quien me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 118, versículo 6. El Señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué bendición es saber que Él a quien nosotros clamamos para ayuda es el creador de todas las cosas. El Señor absoluto y supremo de todas las cosas. El gobernador de todas las cosas. Él no necesita permiso. Él no falta poder. Él es nuestro Redentor. Sabemos que Él es por nosotros. Sabemos que somos el pueblo que Él nos escogió como su pueblo. Somos sus hijos. Él es nuestra ayuda. El Señor está conmigo, no temeré. Dios es nuestra ayuda. Quizás ahora piensas, pero yo le pido a Dios que me ayude en esto y no me ayuda. Y la verdad es que Dios no ha prometido ayudarnos en cualquier cosa en que le pedimos ayuda. Dios, ayúdame a ganar un millón de dólares cada año. Dios no nos ha prometido ayudarnos en esto. Pero si nosotros decimos, Dios, ayúdame a luchar contra la tentación. No quita de mi vida a todas tentaciones. Dios no ha prometido esto. Sino, cuando estoy en tentación, líbrame del mal. Sí, Dios nos ayudará. Entonces, no pienses que Dios no es nuestra ayuda si le pides ayuda en cosas que Él no ha prometido ayudarnos. Pero Él sí es nuestra ayuda. Y Él no está distante, Él no está alejado, Él está con nosotros y por nosotros. Finalmente, Dios es nuestro benefactor o bienhechor. Benefactor o bienhechor. Benefactor, el que hace bien, es igual a bienhechor. Benefactor. Bienfactor, el que hace. Bienhechor. Dios es nuestro bienhechor o benefactor. ¿Qué significa hacer bien al otro? Esto es el amor. Es la definición del amor. Hacer el bien al otro significa amar. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es nuestro benefactor o bienhechor, estamos diciendo que Dios nos ama. Y vemos esto en versículo 22. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según lo esperamos de ti. En inglés, esta palabra que se traduce aquí, misericordia, significa un amor fiel. Sea tu amor fiel sobre nosotros, oh Señor. Sea tu amor firme y establecido, tu amor inalterable sobre nosotros, oh Dios. Entonces, Dios es el que tiene misericordia de nosotros, o el que hace el bien a nosotros, el que ama a nosotros fielmente. Y por eso esperamos de Él su amor fiel. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según lo esperamos de ti. ¿Por qué esperamos el amor de Dios? Porque es un amor fiel, un amor firme, un amor perfecto. El amor de Dios es permanente, no fluctúa, no cambia, es fiel. Como ya leímos en Hebreos 13, que cita al Antiguo Testamento, Dios ha prometido, no te desampararé. Él no nos dirá, estoy cansado de ti. Estoy cansado de tus pecados. Estoy cansado de tus gritos. Te quejas mucho. No me obedeces. No me adoras en la manera que me debes adorar. No oras hasta que me necesites. Estoy cansado de ti. Quieres, quieres, quieres. No me sirves, no me sirves, no me sirves. Así somos nosotros. Dios, esperamos amor de Él porque su amor es fiel. Él da más gracia, dicen las Escrituras. Entonces, hermanos, podemos esperar el amor de Dios, la misericordia de Dios, porque es un amor fiel. Entonces, así hemos concluido los atributos relativos de Dios. Y esos atributos son preciosos para nosotros. Es Dios con relación a nosotros. Dios es mi creador. Dios es mi juez. Dios es mi Señor supremo. Dios es mi gobernador. Dios es mi redentor. Dios es mi ayuda. Dios es mi benefactor o bienhechor, el que me ama. Si Dios es todo esto con relación a nosotros, ahora tenemos que preguntar cómo debemos ser con relación a Dios, o cómo debemos actuar o cómo debemos reaccionar con relación a Dios. Y este salmo también nos enseña, nos manda a responder en maneras específicas. 6 en particular. Noten, el hombre con relación a Dios. Primero, vemos que nosotros somos un pueblo escogido, bienaventurado y amado. ¿Quiénes somos con relación a Dios? Somos un pueblo escogido, bienaventurado y amado. Versículo 12. Bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. Somos aquella nación bienaventurada y escogida. Él nos escogió, Él nos eligió en Jesucristo para ser un tesoro, para ser sus hijos, para ser parte de su familia. Y somos un pueblo amado, porque como ya leímos en versículo 22, sea tu amor firme, sea tu amor fiel sobre nosotros. Somos un pueblo amado, con amor fiel. Segundo, ¿cómo debemos responder? ¿Quiénes somos con relación a Dios? Debemos responder con alegría y gozo. Versículo 1. Alégrense, oh justos, en el Señor. Alégrense en el Señor. Noten, si Dios es todo esto para ti, alégrense en todo lo que Él es para ti. Alégrense, oh justos, en el Señor. A los rectos es hermosa la alabanza. Entonces, alegría debe definirnos como los hijos de Dios. Si Dios es mi creador, juez, señor, gobernador, redentor, ayuda y benefactor, yo voy a alegrarme en Él. Y versículo 21. Por eso, nuestro corazón se alegra en Él. Al principio del salmo, te manda a la alegría. Alégrense. Ahora te enseña por esas razones y luego concluye, por eso nuestro corazón se alegra en Él. Amen. Un argumento completo. Introducción, argumento, conclusión. Sean caracterizados entonces, hermanos, por la alegría y el gozo. ¿Por qué te alegres? ¿Por qué tienes gozo? Porque yo regocijo en el Señor. Yo me alegro en el Señor. Y mi Señor es mi creador, mi juez. Él es mi Señor supremo, mi gobernador, mi redentor, mi ayuda, mi benefactor. Dios es todo para mí. Número 3. Si Dios es tal con relación a nosotros, nosotros con relación a Él, debemos responder con temor y reverencia. Versículo 8. Tema al Señor toda la tierra. Témanle todos los habitantes del mundo. Y versículo 18. El ojo del Señor está sobre los que le temen. Este temor, como yo dije esto, yo mencioné esto el domingo pasado. El temor de Jehová, este temor a Dios, no es un terror, no es un horror, no es miedo. Es un temor de reverencia. Nosotros honramos a Dios con temor. Reconocemos la distancia y la diferencia entre nosotros y Dios, porque Él es Dios y somos criaturas. Entonces debemos ser reverentes hacia nuestro Creador, nuestro Juez, nuestro Señor Supremo, nuestro Gobernador. Él es nuestro Padre, sí, pero también Él es Creador y Juez, y debemos temer a Dios, temer con reverencia. Número 4. Debemos responder con alabanza y acción de gracias. alegría y gozo, temor y reverencia son más o menos reacciones internas. Pero si el alma se emposa, si se llena con todas estas cosas, con alegría y gozo y temor y reverencia, la boca pronto expresará, porque de la plenitud del corazón la boca habla. Entonces debemos expresar nuestra alabanza y acción de gracias. Versículo 1 y 2 dice: alégrense, oh justos, en el Señor. A los rectos es hermosa la alabanza. Den gracias al Señor con lira. Entonces vemos alabanza y acción de gracias en esos versículos. El salmista dice que a los rectos es hermosa la alabanza. Esto significa que es algo que a nosotros amamos hacerla. Nos gusta hacerla. Oh, a mí me encanta sentarme con los hombres y mirar la pelea. O a mí me encanta sentarme con los hombres y mirar fútbol. ¡Qué bueno! Está bien. Pero también los rectos deben decir: a mí me encanta estar con los santos y alabar a Dios. Y la verdad es que yo lo prefiero más a las otras cosas de esta tierra. Hay muchas cosas que me agradan, que me entretienen, que me gustan. Pero sabes que a mí es hermosa la alabanza. ¿Por qué? ¿Por qué es hermosa la alabanza? Ustedes no cantan muy bien. Ustedes cantaron a capela por muchos años y no es un sonido muy hermoso. ¿Por qué piensas que es hermosa la alabanza? Y nosotros decimos: no, la alabanza, nosotros no somos el centro de la alabanza. Nuestras voces no son el centro de la alabanza. Nosotros amamos la alabanza. La alabanza es hermosa porque el objeto de nuestra alabanza es Dios, nuestro Creador, nuestro Juez, nuestro Gobernador y Señor, nuestro Redentor, ayuda, nuestro Bienhechor o benefactor. Yo amo la alabanza porque yo amo alabar a Dios. Y no estoy criticando su cantar, hermanos. Todos no somos cantantes, ninguno de nosotros, y no importa. Lo importante es que Dios recibe nuestra adoración en Jesucristo y a nosotros la alabanza es hermosa. Me encanta hacerla. Y como hemos dicho en el estudio de primero de Tesalonicenses, esto puede ser y debe ser continuo y normal y regular. Debemos orar a Dios sin cesar. Debemos regocijarnos sin cesar. Internamente, externamente. No es algo que hacemos en cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día. Pero es algo que sale siempre del corazón y de la boca de vez en cuando también. Al ver la belleza de la creación, alaben a Dios. Al comer, alaben a Dios y den gracias al Señor. Al recordar que tus pecados te son perdonados, alaben al Señor. Den gracias a Dios. Perdón. Número 5. ¿Cómo debemos responder? Con cánticos, júbilos y melodías. Cántenle un cántico nuevo. Háganlo bien. Tocando con júbilo. Noten, el salmista está provocando a la gente. Vamos, vamos. Cántenlo un cántico nuevo. Háganlo bien no significa con la voz perfecta, sino con el corazón dedicado. Voy a cantar y no me importa cómo suena. Voy a cantar a Dios. En otras traducciones dice, no tanto en español, pero en inglés dice, griten, griten, oh justos, griten a Dios con la voz bien fuerte. ¡Aleluya! Nosotros hemos cantado un himno que concluye cada estrofa con ¡aleluya, aleluya, aleluya! No debemos tener miedo de alabar a Dios con cánticos, júbilos y melodías. Número 6, finalmente. ¿Quiénes somos y cómo debemos responder con relación a Dios? Con esperanza y confianza. Versículo 18. Somos los que le temen. Somos los que esperan en su misericordia. Esperar en su misericordia significa una esperanza de confianza. Estoy esperando su misericordia porque yo sé que viene. No la dudo. Estoy simplemente esperando la llegada de su misericordia en su tiempo. Esperanza y confianza. O esperanza con confianza. Y versículos 20 hasta 22. Nuestra alma espera en el Señor. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según lo esperamos de ti. Todas esas expresiones de esperanza, esperan en su misericordia, esperan en el Señor, esperamos de ti, es una esperanza de confianza. Dios, sabemos que tú eres por nosotros, porque en relación con nosotros eres creador, juez y todos esos títulos, nombres, atributos relativos. Sabemos esto. Sabemos que tu amor es fiel. Entonces estamos esperando que en tu tiempo, según el consejo de tu voluntad, según tu sabiduría, estamos esperando, oh Dios. Es una esperanza de confianza. Que Dios es bueno. Que Dios es sabio. Que Dios es amor. Sabiendo esto, vamos a esperar confiadamente para Él. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro benefactor. Él quien nos ama. Es nuestro redentor. Hermanos, esperen en el Señor. Somos la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo quien Él ha escogido y nos ama. Él nos redimió. Y sus consejos permanecen para siempre. El Señor está de nuestro lado en Cristo. Dios está con nosotros en Cristo. Nosotros vamos a esperar en Cristo. Entonces, Salmo 33 en conclusión nos ha mandado a alabar a Dios. Un salmo de alabanza. Luego nos ha dado muchas razones porque Dios es esto, porque Dios es esto, porque Dios es esto. Y hemos visto que lo que el Salmo describe es Dios con relación a nosotros, atributos relativos. Y hemos visto quiénes somos con relación a Dios y cómo debemos responder. Y hemos visto que en Cristo todo esto aplica a nosotros en una manera especial. En una manera maravillosa, Dios es nuestro creador, es nuestro juez, nuestro Señor supremo, nuestro gobernador, nuestro redentor, nuestra ayuda y nuestro benefactor. Gracias a Dios y gloria a Dios. Oremos, hermanos.